estar con ustedes después de este viaje que tuvimos tan hermoso en Jerusalén, estando con este grupo con el pastor Chuck Smith. Así que a lo mejor ya no éramos más viajes, pero graciosamente estábamos bien contentos. Creo que éramos como 3 o 400 personas. En este grupo venía de diferentes partes del mundo y se reunieron en Jerusalén, no nomás para la gira, que era el caso, sino para una conferencia que tuvimos en el Epicenter. Así que yo he hablado de este libro antes aquí. El lugar Epicenter se llama, es donde se reúnen para tener acuerdos en el Medio Oriente. Esto era hermoso. Los ojos de la nación están puestos en Israel y sus vecinos, lo que le llamamos Epicenter. Estos eventos están sacudiendo nuestro mundo. Y todas las convenciones nacionales o internacionales, hubo como 2,000 líderes de diferentes países y todo el mundo literalmente estaba representado. Había líderes judíos, trabajadores para ayudar a Israel, líderes políticos. Es interesante. Es interesante este grupo de gente que se reunía para celebrar el aniversario número 60 de la existencia del país de Israel. Es un nacimiento profético, un renacimiento profético. Así que los vecinos de Israel están confrontando estos hechos de este aniversario. Hablamos también cómo movilizarnos para la venida de Jesucristo. Los cristianos de todo el mundo deben de bendecir a Israel incondicionalmente. ¿Cómo podemos hacerlo nosotros? Esto era de lo que se trataba la conferencia. Era tremendo estar. El pastor Skip abrió la conferencia con un mensaje titulado ¿Por qué los cristianos aman a Israel? ¿Por qué alabamos a Israel sin ninguna condición? ¿Por qué los ayudamos? Y los judíos en Israel, en esta conversión, leímos Ezequiel capítulo 36 y 37, la profecía que habla acerca de que Israel, es la profecía acerca de que Israel renacerá. Nosotros somos los testigos ahora. Hace 2,000 años, la nación de Israel no existía como un país políticamente. Hace 2,000 años, pero el único documento en el planeta, habla de todos estos años de que dice Israel renacería, esto es la Biblia. Y nuestro pastor Skip Hyzik predicó en televisión nacional en Israel y lo cubrieron todos los medios noticieros hablando de las escrituras y testificando que Israel renacería. Así que después de siglos de que estaban exiliados, regresaron y se establecieron en esta que es su tierra prometida. Skip mencionó también el método, cómo ha sucedido, cómo tomó lugar todo esto. Y toda la gente que nos estaba observando vieron fotografías que explican el renacimiento de Israel. El punto que hizo nuestro profesor Skip fue, estamos viviendo a un punto histórico, que estamos viendo profecías mayores tomar lugar. Y esto nos trae a la pregunta de Ezequiel 36 y 37 se han cumplido en nuestra vida, en nuestros días. Así que es muy posible que Ezequiel 38 y 39 también se va a cumplir. Como yo ya prediqué antes, el pastor Chuck Smith también predicó en Israel, en Jerusalén, estos capítulos 38 y 39. Cómo los judíos regresaron a su tierra, edificaron su país, y así que Rusia era un país dictador que trata de unirse con otros países en la vecindad de Israel, principalmente Libia y todos los demás países que están en derredor de Israel. Están tratando de rodear a Israel. Estamos viviendo un momento donde estamos viviendo y se están cumpliendo las escrituras, donde Rusia se está formando este grupo de aliados que se ha mencionado por años y años. Nunca había sucedido algo así como está sucediendo ahorita. En octubre del año pasado, el señor Putin, presidente de Rusia, fue a Irán. La primera pregunta es, desde 1943, entonces, están formando una alianza. 1943 con Joseph Stalin, no quería saber ni oír nada de Irán. Él pensó que era un buen lugar para tener una reunión con el presidente Churchill. Nosotros estamos viendo por primera vez en la historia de que esta alianza se está formando. La predicación del pastor Chuck Smith también habló cómo Libia se menciona en la profecía de Ezequiel. Así que acerca de esto hemos escrito libros, y yo escribimos un libro acerca de Libia y Rusia. Creo que ellos, señor Putin, que es el presidente de Rusia, esta semana vino a Libia, la primera vez en la historia que un líder ruso presenta el país de Libia. ¿Qué estaba haciendo ahí? Estaban ahí para firmar varios acuerdos, incluyendo, parece ser que 2.5 a 3 billones de armamento con Libia. Cuando nosotros estábamos en esta conferencia, estábamos viendo y observando estos eventos que estaban tomando lugar consistentemente frente a nuestros propios ojos. Y esto está profetizado en Ezequiel 36 y 37. Esto confirma que nosotros seremos testigos de esta guerra horrible de que está profetizada. Como dijimos en esa conferencia, lo digo aquí, no creo que podemos hacer estas conclusiones todavía. Tenemos que tener cuidado, con mucho cuidado. No queremos alarmarnos de que estas profecías de Ezequiel vendrán a cumplirse en nuestros días, pero tampoco podemos ignorar, porque esto está tan sorprendente. Esto está enseñándonos todo lo que la historia va a tomar lugar. Y ya que vemos esto, no sabemos que el regreso de nuestro Señor Jesús, o sea, el rapto, tome lugar antes o después de estos eventos. Las cosas están moviéndose tan rápido en esa región, principalmente en Israel. Y qué privilegio para nosotros es que en la televisión nacional de Israel, que transmite las noticias nacionales los viernes por la noche, estábamos, quizás la gente que estaban en sus hogares, observando las noticias. Este viernes en la tarde por particular, pusieron este programa, trajeron un reporte de 12 minutos y que enseñaron que nosotros los amamos, amamos a Israel con un amor incondicional. Así que esa gente que estaba en esta conferencia, 12 minutos en esta conferencia, una historia bien positiva. Nosotros como americanos, vivo en Washington, he trabajado y he visto varios políticos que contienden unos con otros. Gracias a Dios, mucha gente ha perdido en esas campañas. ¿Por qué he salido de la política? Porque Dios así lo quiere. Pero es bien interesante entender que en la televisión nacional en Israel vinieron a esta conferencia para ver y oír nuestro tópico y qué interés había para ellos. Entonces, ellos son parte vital. Parece que nos han adoptado con este fondo que se llama Josué, que comenzamos algunos años para bendecir a Israel y a sus vecinos en el nombre de Jesús, para que la bendición venga a través del mundo por esas profecías. Proveeremos ayuda militar y suplir para la necesidad de Israel y sus vecinos. Debemos de ser aliados en este esfuerzo con Israel para ver que en Jerusalén, Jesús dijo en Hechos 1, verso 8, dijo, y que el Espíritu Santo vendrá sobre nosotros y tendremos autoridad, fuerza en Jesús, en Jerusalén, en Judea, en Samaria. Y tenemos la oportunidad de participar en esto. Y qué bendición poder participar. Vamos a ver el Segunda de Reyes, capítulo 6. Tenemos que estar basados en las Escrituras. ¿Qué es lo que Dios nos está diciendo? ¿Qué ha sucedido en el pasado? ¿Qué está sucediendo? ¿Y qué sucederá? ¿Y qué es nuestra responsabilidad? ¿Cómo debemos de responder? Vamos a ver verso por verso. Segunda de Reyes, capítulo 6. comenzando con el verso 8, es donde comienzan los primeros versos. Tenía el rey de Irán guerra contra Israel. Recuerden en eso. Tenía el rey de Siria. ¿Qué era Siria? En aquellos tiempos era Aramé, era el rey de Siria. Estaba planeando ir en guerra contra Israel y automáticamente anularlos, quitarlos del país. Y dice aquí, tenía el rey de Siria guerra contra Israel y consultando con sus siervos dijo, en tal y tal lugar estará mi campamento. Ellos estaban pensando reunirse en este lugar. Y el varón de Dios envió el profeta Eliseo. Vivió en el rey de Israel, mira que no pases por tu lugar. El profeta Eliseo, varón de Dios, envió a decir al rey de Israel, mira que no pases por tal lugar porque los sirios están ahí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. ¿Qué sucedió? El Dios de Israel, el Dios que ve todas las cosas y sabe todas las cosas, identificó donde las fuerzas sirias iban a atacar y le dice al profeta Eliseo, y el profeta Eliseo le dijo al rey de Israel. El rey de Israel se posicionó para confrontar a las fuerzas sirias. Así que esto viene del Dios de la creación. En alguna forma en la historia hay varios eventos en algunos países que Dios decide intervenir. Y por eso profetiza por adelantado qué es lo que va a suceder. Es lo que sucedió en Ezequiel 38 o 39. Son anuncios adelantados. Cómo Israel será atacado. Ezequiel 36 y 37 nos dice que Israel iba a renacer una vez. Es lo que nos dice aquí. Dios habla al profeta y el profeta habla a los líderes de Israel. Y los líderes de Israel actúan cuando ven que toda esa información es legítima. Verso 11. Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto. Se turbó. En primer lugar quería pelear contra los judíos, pero su plan no funcionaba. Y llamado a sus siervos les dijo, no me declararéis vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel. ¿Quién de ustedes es el chismoso o traidor? ¿Quién de ustedes está revelándole al rey de Israel? ¿Quién me está traicionando aquí? ¿Quién le está dando a Israel nuestros planes? Cada vez que trato de atacarlos, ya están prevenidos. Ahora, él estaba en un estado de literalmente desconformado. Entonces uno de los siervos dijo, no, rey, señor mío, no somos nosotros los traicioneros, sino Eliseo, el profeta, está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tus cámaras más secretas. Así que aquí se aclaró. Él creía que tenía un plan tremendo para atacar a sus enemigos. Entonces, él sabía que estas cosas no se las decía a nadie, sino que él las planeaba en su recámara, por decirlo así. Así que decide cambiar su plan. Primero, verso 12 dice, o verso 13, y dijo, id y mirad dónde está aquel que es Eliseo, para que yo envíe a prenderlo. La Biblia habla de que quiere decir que aniquilarlo. Y le fue dicho, he aquí que él está en este pueblo que se llama Dotán. Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Ahora, Dios es un Dios que se prepara. Yo estoy convencido, pero este Dios está en este escenario. De repente, el Eliseo, el profeta, se levanta. El siervo de Elías se levanta y dice, se levantó de mañana y salió al que servía al varón de Dios. Y he aquí que el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces el criado le dijo al profeta Eliseo, oh, señor mío, ¿qué haremos? Es como la Biblia decir, ¿qué haremos? Aquel hombre estaba lleno de temor. Entonces es como en el catolicismo se usa, dame los últimos auxilios, porque creo que este será mi último momento. Entonces Eliseo, ¿cómo respondió? No de la misma forma. El verso 16 dice, y le dijo, no tengas miedo, no temas, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Esto está muy interesante y es una expresión bien fuerte. Podemos nosotros entender. Entre verso 16 y 17, en su Biblia no lo dice, pero casi podemos imaginar que Eliseo dijo, ¿qué? ¿Estás fuera de tu mente? ¿Que tú no sientes lo que yo siento? ¿No ves lo que yo veo? El siervo le dice, Señor, yo ya fui, vi, tú y yo somos solamente dos personas, y mira allá, qué multitud, qué ejército está allá, nos van a aniquilar. Ven y ve. Entonces, él no es que está solamente temeroso, sino que está de veras convencido. Pero Eliseo, verso 17, le dice, Eliseo oró y dijo, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. De veras, el Dios que Eliseo servía es el mismo Dios que nosotros le servimos. Y este Dios contesta oraciones. Él dice, entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró. Y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Creo que aquí hay un principio que debemos de notar. Y esto es que el siervo de Eliseo de veras que vio y veía que donde ellos estaban, estaba rodeado de un ejército humanamente, porque él veía humanamente lo que él vio fue cierto. Y no era todo el retrato. Cuando Dios le abrió sus ojos, entonces él de repente pudo ver la forma en que Dios ve y la forma que el profeta Eliseo podía ver. Dios permite a su gente que vea y que tenga estas visiones. Y si leemos el resto de la historia, cual les recomiendo que lo lean durante el día, estudien la escritura, mediten en esta escritura, continúen leyendo el resto de este pasaje para que vean, después de que Eliseo oró y los ojos de su siervo se abrieron, y los ojos, el resto de la historia nos dice que los ojos de los sirios se cerraron, los cegó, Dios los cegó últimamente. Entonces, Eliseo tenía tanta confianza en que su Dios contestaría su oración y que tan confiado estaba que fue y caminó entre los sirios y les pide, ¿necesitan a ustedes ayuda? Ellos dijeron, sí, sí, muéstranos dónde está, encontramos, vengo a ayudarte. Y se los lleva a un lugar donde no había salida. Así que cuando abrieron sus ojos se encontraron rodeados del ejército de Israel. Las preguntas para nosotros en estos días es, vemos los terribles escenarios que están tomando en el Medio Oriente, pidámosle a Dios que nos abra los ojos y que nos haga entender. Y sabemos que los israelitas están confrontando tiempos difíciles. Yo estuve allá hace apenas 2 años, hace 2 semanas, y me di cuenta cómo los sirios están organizados para atacar. Lo primero que tenemos que entender, yo le pedí a Dios que me ayudara para que yo pudiese ser de utilidad para ellos. Así que lo que va a suceder en el futuro, no quiero que piensen ustedes que estos son amenazas contra de nuestro país, o que los americanos vamos a estar ciegos, o nos vamos a tirar a la bartola a descansar y dormir, sin darnos cuenta de las series de guerras que están tomando lugar en el medio oeste. Estamos pasando el tiempo de las elecciones presidenciales y nos damos cuenta que estos candidatos a la presidencia de los Estados Unidos tienen cada uno sus planes personales, cómo tratar en esta situación, en los asuntos que están van a tener que confrontar en el Medio Oriente. En este caso, ¿cómo confrontar a los terroristas? Nadie quisiéramos que esto sucediera, con tratar de pelear con los terroristas, pero me temo de que nuestro país se acuesta a dormir, cosas terribles nos sucederán. No debemos estar seguros ni tirarnos a dormir, a descansar confiados hasta un extremo que tenemos que tener, ni tampoco tener, llegar a un extremo de atemorizarnos. El año pasado, uno de nuestros líderes dijo que había que confrontar a los líderes de Al-Qaeda, y dijo que nuestro objetivo principal era los líderes de Al-Qaeda, y atacarlos sabiendo que están aquí en nuestro país. El año pasado, el director de la Seguridad Nacional, el líder de nuestro Departamento de Seguridad Nacional, dice que se prepara para posibilidades de ataques nucleares dentro de nuestro país. Esto no es ficción. Estos son hechos. No estoy diciendo que no pueda suceder, pero hay advertencias de que es lo que el enemigo de los Estados Unidos quieren hacer. No ataques como el que sucedió en el año 2001, en el 9-11, sino que quieren ellos exterminar la creencia del cristiano judeo. Vamos a ver el lado ciego de esta situación. No quedemos a oscuridad o ciego acerca de estas cosas. No nos confundamos por lo que ha sucedido con los ataques terroristas. Tenemos que intervenir. Sabemos que la ciudad de Islam son los que están ayudando a estos terroristas. Así que en esta conferencia que tuvimos, nosotros nos enfocamos en la existencia de Israel. Y aquí en la Biblia vemos que en los últimos días, el presidente de Irán, que si ustedes pueden mencionarlo, digan Ahmad, quizás con esto podemos saber a quién nos referimos. Este señor Ahmad el jueves dice que Irán tiene que venir a ser una de las naciones más poderosas. Así que sabemos que Irán tiene armamentos en gran número, capaces de poder desaparecer el país de Israel. ¿Por qué? Irán y su regimiento están rápidamente consiguiendo armamentos nucleares, si es posible. Uno de sus clérigos, imam, dijo, tenemos que, en su teología, ellos dicen que tienen que controlar a Israel y a los Estados Unidos. Y ven que Estados Unidos es su enemigo principal. Hace algunos días, en abril 14, un señor oficial de los palestinos dijo en la televisión árabe, describiendo la estrategia de PLO, que es la organización de los palestinos, y dijo, una vez que lleguemos a Jerusalén, es su primer punto que quieren aniquilar, capturar a Israel. Dice, una vez que capturemos a Israel, expulsaremos a todos los israelitas de los terrenos de Palestina. Dios no va a permitir, porque nosotros sabemos que Dios ha escogido a Israel. Las escrituras describen que Dios defenderá a Israel en todo tiempo y en todos frentes. No sabemos si esa guerra que viene enseguida, si es una guerra profética, pero tenemos que prepararnos. Irán se está preparando, las autoridades palestinas se están preparando. Este hombre estaba hablando en Palestina y dijo de la unidad que hay entre Siria y este. Ahora vemos que el señor presidente de Rusia, Mr. Putin, ha venido a Siria para hacer acuerdos con el presidente de Siria, el señor Gaddafi. So, estas cosas las estamos viendo, están sucediendo frente a nuestros propios ojos. En el periódico de Jerusalén salió este artículo que decía, Siria se está preparando para una guerra. Esto fue este jueves pasado de esta semana. Cuando comenzamos en el verso, dice que Siria se prepara para confrontar en guerra a Israel. Y esto puede suceder a cualquier momento. Uno de los temas que se habló en la conferencia de Epicentro, nosotros como seguidores de Jesucristo tenemos que orar por paz, pero prepararnos para la guerra. El salmista nos dice en el Salmo 122, verso 6, dice, oremos por la paz de Jerusalén, para que la traducción de esos terroristas es al revés. Ellos lo ven de diferente manera. Pero la ideología que nosotros vemos, la Biblia es bien clara que oremos por la paz de Israel, la paz en Jerusalén. Abramos nuestros ojos y entendamos lo diabólico que estamos confrontando. El enemigo se está elevando para hacer guerra contra nosotros. Tenemos esta situación que no sabemos qué tanto tiempo nos queda. Por eso es que tenemos que orar por paz. En un fondo que le llamamos fondo de Josué, tenemos que unirnos para reunir fondos y ayudar en lo que está tomando lugar. Tenemos que ver cómo ayudar. Si ustedes quieren firmar y ser miembro de este fondo que se llama Josué, hasta ahorita tenemos un número de dólares para ayudar. Por mucha gente que se ha unido, se ha comprometido en este fondo para ser efectivos y ser consistentes en esta ayuda. So, orando por la paz de Jerusalén, también el profeta Daniel nos advierte de que habrá tiempos de desolación. Jesús en Mateo 24 dice que habrá rumores de guerras. Es lo que vendrá en los últimos días. Por eso es que tenemos que orar por la paz en Jerusalén. Muchas veces la respuesta de Dios es no. Pero nuestra pregunta es, tenemos que abrir nuestros ojos para ver las necesidades. ¿Cómo podemos responder? ¿Qué tenemos que hacer? Si no contestamos, entonces nos expondremos a una guerra. Así que Chuck Smith, Skip y yo nos tuvimos de acuerdo y estuvimos en Israel. Y viendo estas preparaciones, cómo estas preparaciones están tomando lugar, cómo se preparan para esta seguridad nacional en Israel. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo debemos responder? Si nos damos cuenta que los enemigos están preparándose con misiles y misiles, miles de misiles, para que en cualquier momento ellos puedan atacar a Israel. Pero estos misiles pueden caer por miles. Tenemos que prepararnos para esta guerra. Tenemos que abrir nuestros ojos. Este fondo Josué es una de las formas que tú y yo podemos movilizarnos. No es la única forma que tenemos que prepararnos para la guerra, movilizar la guerra, pero esta es la forma que Dios nos lo ha permitido. Así que podremos bendecir a Israel y a sus vecinos en el nombre de Jesús. Tengo que ser claro de dónde comenzamos. De acuerdo con Génesis capítulo 12, versos 1, 2 y 3, dice que Dios dice que los que bendigan a Israel, Dios los bendecirá. Y también dice que los que maldicen a Israel serán maldecidos. Así que Skip y el equipo que estábamos ahí, estábamos dispuestos para ayudar. Aquí algunas cosas que mencionaré algunas cosas que han sucedido con este fondo Josué. Hay un hospital en la frontera al sur con Gaza, Israel y Gaza. Hay un hospital, es un hospital que donde hay casi unos 5,000 israelitas que viven en esa frontera con Gaza. Así que en el año 2005, Israel retiró sus tropas de Gaza para mostrar la paz que quería. So, Israel les dio sus tierras, solo los palestinos dijeron, déjenos en paz. Pero como quiera, ellos siguen como quiera bombardeando a Israel en la frontera con Gaza. Ellos no quieren quedarse con el terreno de Gaza, sino que quieren todo el país de Israel. Pero esto es interesante. Cuando tuvimos una gira, fuimos y pudimos llegar a este hospital. Así que en ese hospital, la sala de operaciones no tienen el equipo adecuado, simplemente tienen focos simples para ver. es que nosotros necesitamos ser generosos para ayudar y servir a esta gente con mucha fe. Ser fieles en esta, en este fondo que se llama Josué. Para, y sabemos que alrededor del mundo hay gente que está dispuesta a ayudarnos. Aquí en los hospitales en América tenemos todo lo que se necesitamos. Tenemos, ellos allá tienen un equipo tan anticuado, antiguo, que en verdad nosotros estamos adelantados y podemos ayudarles. Entonces nosotros les dijimos, sí, les vamos a ayudar. Les vamos a comprar algunos equipos que ellos necesitan para enviárselos a ellos, este equipo, para que se ayuden. Deseamos ayudarles porque la promesa de Dios. Hay una organización, que hay un banco de comida en Jerusalén, donde los necesitados, los pobres, vienen y se suplen de comida. Yo estuve allá hace como unos 2 años. Así que el ejército enemigo, que es Rusia, Irán, que vienen del norte, y ellos... Nosotros pensamos abrir una distribución de comida en Israel y proveer para ellos comida y agua. Y lo esencial, sus necesidades esenciales. Es un centro hermoso, yo he estado ahí, y el fondo Josué les ha ayudado con comida a través de los años. Ya les hemos ayudado con 70 toneladas de comida, y necesitamos dar siquiera más comida a este fondo de este banco de comida. Y de este modo haremos lo que Jesús dijo, alimentaremos a los pobres. Un ejemplo que ustedes pueden considerar es, deben de haber baluartes contra bombas para protegerse de los ataques de bombas. En el año 2000 había unos. Israel retiró sus tropas del sur de Lebanón. Pero el año 2006, los lebaníes, que se llama Hezbollah, dijeron gracias. Dispararon su armamento a contra de Israel. Así que, por 34 días. Así que esto nos obliga a Israel para construir baluartes contra bombas. ¿Por qué? Porque el gobierno de Israel no se preocupa, porque ellos han invertido todo su dinero en comprar aviones para defenderse. Yo pido a Dios y esperemos que esto se sostenga por un tiempo más, para que así nosotros, a través del fondo Josué, podamos ayudarles. Porque somos los cristianos que amamos a Israel. El costo son como $4,000 para construir estos baluartes contra bombas. Así que en esto debemos de incluir lugares como almacenar comida y cosas que ellos necesitan. Lo esencial para las necesidades especiales, para estar ellos preparados. Eso es como $400 por cada baluarte. Es algo que ustedes nos pueden ayudar. Espero que así. Les doy algunos pequeños ejemplos. Abramos nuestros ojos y veamos la realidad. Y una vez que abremos nuestros ojos a las necesidades que hay y a las oportunidades que están presentes, ¿cómo bendecir? En el libro de Santiago dice que una fe sin obras es vana. No queremos que se nos juzgue de esta manera, sino que oramos por Israel. También tenemos que hacer algo por eso. Esta iglesia ha sido de mucha bendición. Nos han ayudado para que esta palabra continúe. Ustedes han ayudado a diseñar el Josué en la internet, el fondo Josué. Les doy las gracias. Y yo, esa es vuestra, que están ustedes orando por la paz, pero tenemos que prepararnos para la guerra. Quiero hacer y tocar una área más y pedirle al Señor que abra nuestros ojos. Algunos de nosotros, quizás hay personas que nunca han hecho la decisión de aceptar a Jesús, pero yo quiero advertirles, abran sus ojos también, abran su corazón. Así que a este momento cerraremos nuestros ojos. Ahora les pido que cierren sus ojos para orar y bajen sus cabezas. Y si hay algunos que no han hecho su decisión de aceptar a Jesucristo, no salgan de este edificio esta mañana. porque ahí está una buena oportunidad para ustedes. Mientras que está la banda tocando un himno más, tenemos que entender que Jesús murió en la cruz para tomar nuestro lugar. Jesús fue resucitado de la tumba en Jerusalén para probarnos a nosotros, para probarme a mí, que Él es quien dice que es, cuando dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Jesús vendrá pronto a Jerusalén para todos ustedes que le han entregado su vida a Cristo, los abrazará. La Biblia es bien clara. Para ustedes que no han hecho esta decisión, quiere decir que se han negado a aceptar a Jesús, han negado la salvación. Estarán condenados para siempre, por siempre, para siempre. No es que los trato de atemorizar acerca del reino de Dios. Es algo temeroso, sí, pero Dios nos quiere adoptar en su familia. Así que vengan, acepten a Jesús. Así que a este momento me gustaría que levanten su mano para que podamos orar con ustedes, para ustedes, y reciban a Jesucristo. Qué hermosa oportunidad de recibir a Jesucristo. Señor, abre nuestros corazones, ustedes abran sus corazones. Yo creo que en los próximos días que siguen, no sabremos si Jesús viene en estos próximos días, pero sí, lo que les quiero es, lo que sí puede suceder, que estemos envueltos en un accidente donde podemos perder la vida o nos venga una enfermedad grande, pero sabemos que Dios es el que nos quiere adaptar. Pero nosotros tenemos que hacer la decisión. Algunos de ustedes que quieren aceptar a Jesús, eleven su mano y dentro de algunos momentos oraremos por ustedes. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Dios les bendiga, hermanos. No sabemos qué hay en el futuro para nosotros, pero lo que sí es cierto, tenemos que asegurar nuestra salvación, esa paz que viene a nuestra alma. Así que más, anímense, eleven sus manos, levanten sus manos y que Dios les bendiga, que Dios les bendiga. Oremos, oren conmigo y les ruego que hagan una oración audible, así como yo, para que sean, digan, Padre querido, yo te necesito, necesito un Salvador, yo admito que soy un pecador. He tratado de vivir mi vida a mi modo y caminar en mi propia forma. Y yo ahora entiendo que eso no me llevará al cielo. Padre, yo entiendo que eso no me da una relación contigo. Y yo quiero esa relación. Padre, yo quiero ser perdonado. Yo te quiero conocer. Yo creo, Padre, que Jesucristo murió en la cruz para pagar el castigo por mis pecados. Y yo creo en lo más hondo de mi corazón que tú levantaste a Jesús de entre los muertos para comprobarme a mí que Él es el camino para ir al cielo. Y ahora, a este momento yo te pido que vengas a mi corazón, Señor Jesús. Perdóname, sálvame, lávame a punto que yo quede limpio, lléname con tu Espíritu Santo, enséñame cómo ser tu seguidor. Quizá yo no sé cómo, pero sí quiero y deseo. Padre, enséñame. Gracias por amarme tanto. Gracias por salvarme. Yo te entrego mi vida en el nombre de Jesús. Señor, yo te doy gracias por estas personas que han hecho su decisión. Cuídalos, guíalos y que puedan afiliarse a alguna congregación para que estudien la Biblia. Gracias, Padre, por la Iglesia del Calvario, por Skip y todo su equipo que tienen el corazón para servirte, tienen corazón para servir y ayudar a Israel o a todos los que tienen necesidad. Gracias por la ayuda que han dado al fondo Josué. Yo te pido, Padre, bendice esta congregación. Abre sus ojos y sus corazones y mueve a otras personas para que bendigan a Israel y a sus vecinos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.